plaza cuando se encontraban esperando en puntos de distribución de comida. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido a través de la red social X, antiguo Twitter, que el goteo de ayuda hacia la franja debe convertirse en un océano. Todo ello en un día en el que la ONU ha declarado que la situación de hambruna en Gaza es la peor desde que se iniciara la ofensiva por parte de Israel en octubre del año 2023. Casi 2 de cada 3 habitantes de Gaza, ese es el dato, pasan días sin comer y más de 100 ha muerto de hambre después de meses de bloqueo de ayuda humanitaria por parte del Estado de Israel. En la tarde de COPE hemos comprobado esa situación a través del párroco Carlos Ferrero, superior provincial del Instituto Verbo Encarnado en Tierra Santa. Precisamente este hombre, este sacerdote, se encuentra en la parroquia Sagrada Familia de la Franja de Gaza, la misma parroquia que sufrió bombardeos del ejército israelí hace unos días, dejando 3 muertos y varios heridos, entre ellos el padre Gabriel Romanelli. El miedo, cuenta este sacerdote, ya se ha convertido en un trauma para la población.
Después de que golpearon a la iglesia nuestra, la gente se reaccionaba un poquito más. Ajá. Ahora cuando se escucha tiroteos muy cerca o una explosión muy cerca, se corre ciertamente para cubrirse de las esquirlas, que suelen siguen lloviendo después de algunas explosiones, ¿no?
Pues estas eran las palabras de Carlos Ferrero, el sacerdote que está allí en la Franja de Gaza, uno de los sacerdotes católicos que están allí en la Franja de Gaza y que ha estado hace unos minutos con nosotros en la tarde de COPE. Más de 300 efectivos trabajan sin descanso en el barranco de las 5 Villas para sofocar el incendio forestal al sur de la provincia de Ávila. El fuego sigue sin controlar debido al viento, a la orografía y el combustible, y ya ha quemado a medio millar de hectáreas. En lo que llevamos de año en España se han quemado más de 29.000 hectáreas, un 5% más que en la misma etapa del año pasado. Ese es el dato, ese aumento. Por eso son muchos los bomberos que están en alerta para actuar ante cualquier aviso durante este verano. José es piloto profesional y maneja el helicóptero de la Brigada Forestal en la base de Valdemorillo.
37 grados de temperatura exterior, 8 horas volando todos los días, un día y otro día y otro día. Tienes que ser muy cuidadoso, medir los tiempos, estar tranquilo. Es agotador. Cuando aterrizamos por allá en un incendio, no son superficies preparadas, te encuentras polvo, paja, pájaros, entonces hay que tener mil ojos. Nosotros este helicóptero de tipo medio lo volamos 2 personas, equipos que llevamos mucho tiempo trabajando juntos, nos coordinamos muy bien.
Pues a las 7, a las 6 en Canarias, La Linterna te contará la última hora de los incendios en España y analizará los riesgos a los que se exponen los bomberos, pues imagínate, cuando luchan contra el fuego. Y queda una hora para que dé comienzo a la misa por el jubileo de los jóvenes en la plaza de San Pedro del Vaticano. El jubileo que tiene lugar los actos centrales el próximo fin de semana y que arranca con esta Eucaristía, que estará presidida por el arzobispo Rino Fisichella. Hasta allí van llegando el 500.000 de peregrinos que estarán hasta el próximo domingo. Hay quien dice que incluso más, podría llegar a 1 millón. Roma Ángel Esconde.
Miles de los casi 100.000 jóvenes que espera a esta hora el Vaticano están ya aproximándose a la Plaza de San Pedro para la gran celebración eucarística con la que se dará el pistoletazo de salida al jubileo de los jóvenes. Preside la misa el arzobispo Rino Fisichella, que es a quien el Papa Francisco encargó la organización del jubileo. Junto a él habrá más de 1.500 sacerdotes concelebrantes, pero sobre todo esta auténtica marea humana de jóvenes de 146 países. A lo largo de esta semana, Roma acogerá a 500.000 de ellos y para el fin de semana, la cita con León XIV, esta cifra podría ascender al 1 millón de jóvenes peregrinos.
Gracias, Ángeles. Y en los deportes, Ter Stegen ha sido operado con éxito, pero no se sabe el tiempo que va a durar su baja oficial. Roberto Calvo.
El portero y capitán del Barça se encuentra en Burdeos, donde se recupera de la intervención quirúrgica por sus problemas de espalda. La operación ha salido bien, aunque se desconoce cuánto tiempo estará sin jugar. La liga será quien tenga que determinarlo próximamente. Yendo a Madrid, el Atlético ha presentado esta mañana a Thiago Almada. Así de ilusionado se ha mostrado el argentino con esta nueva etapa y su llegada al conjunto colchonero.
Bueno, sí, la verdad que era mi sueño jugar acá, por suerte pude cumplirlo y elegí el Atlético Madrid porque la verdad le tengo mucho cariño al club, y bueno, cuando me dijeron que estaba la oportunidad de venir no lo dudé en ningún momento y bueno, es un sueño que lo cumplí y ahora a demostrar por qué estoy acá.
El argentino llevará el dorsal número 11. Y en el mercado de fichajes, Joao Félix regala en el Al Nassr de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. Firma por 2 temporadas y un salario total de 70 millones de euros netos.
Gracias, Roberto. Sigues en la tarde de Pilar García Muñiz, la tarde de COPE. Lo hacemos de manera automática, unas 20 veces por minuto, aunque en muy pocas ocasiones sabemos que lo estamos haciendo, somos conscientes de ello. Me refiero a la respiración. Y a pesar de que todos lo hacemos, según un estudio publicado en la revista Current Biology, lo de cada persona es única, su respiración, tanto como su huella dactilar. No solo eso, a través de la respiración podemos obtener también información sobre cómo está nuestra salud, la salud física y la salud mental. Para hablar de esta respiración, que es casi una huella dactilar, tenemos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a respirar hondo, vamos a relajarnos.
Venga, dale.
Vamos a hablar de una noticia científica curiosísima. Ya verás que ha ocurrido esta misma semana y que a mí me tiene loco, la verdad.
¿Qué es la huella respiratoria y qué dice de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que señala este estudio? Dímelo respirando muy, muy tranquilamente, Jorge.
Vamos a ver, venga, pues sí, la verdad es que este estudio lo que pretende demostrar, y posiblemente lo haya hecho, es que cada uno de nosotros, cada ser humano, respira de una manera diferente y lo hace además de manera constante, y por lo tanto puede ser una característica propia, tan personal y tan identificativa como podría ser a lo mejor eso, una huella dactilar. Es decir, que cada uno tenemos nuestra huella respiratoria. Esto más o menos sabemos que en diferentes fases de nuestra vida respiramos de manera distinta, que la respiración dice mucho de nuestro estado de ánimo, ¿no? Si estamos demasiado emocionados, respiramos de una manera diferente que si estamos relajados, que los médicos pueden también interpretar clínicamente cómo respiramos y detectar enfermedades, pero esta investigación va más allá e intenta descubrir si existen patrones que van con nosotros toda la vida, incluso si la cantidad de aire que inspiramos por una fosa nasal es diferente a la que inspiramos por la otra, y que pudieran utilizarse. De hecho, en esta investigación se ha conseguido que se puede utilizar para identificar a una persona.
¿Se puede considerar la respiración un indicador cerebral? ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión en el estudio? ¿Qué es lo que han analizado en Current Biology?
Claro que se puede identificar como una huella de nuestro estado mental y de nuestra identificación cerebral, porque al fin y al cabo es en el cerebro donde se controla la cantidad ingente de actos, algunos inconscientes, que realizamos cuando respiramos. Respirar es muy complicado, ¿eh? Lo hacemos sin darnos cuenta, pero tiene que poner en funcionamiento una serie de músculos. Tenemos que coordinar la respiración con acciones como hablar o como comer para no atragantarnos. Tenemos que respirar mientras dormimos. Podemos respirar para relajarnos. Haciendo ejercicio aprendemos a respirar de una manera determinada para cansarnos menos o para ser más eficientes. Todo esto se controla por el cerebro, y de hecho, cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular o medular y deja de tener esa conexión cerebral, pierde la capacidad de respirar, hay que intubarle. Lo que han hecho estos científicos es ver si un programa de inteligencia artificial con 100 pacientes voluntarios era capaz de, simplemente viendo los patrones de respiración, identificar la persona que estaba respirando. Y lo han conseguido en un 97% de los casos. Es decir, que cada una de esas personas tenía una huella respiratoria diferente y el ordenador ha sabido, sin verles evidentemente, a qué persona correspondía cada huella de respiración.
Pues Ana Asensio es doctora en neurociencia y psicóloga y está con nosotros hoy aquí en la tarde de COPE. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Es verdad que cada forma de respirar es única? Es decir, que lo que dice este estudio es cierto, ¿estás de acuerdo?
Pues estoy tan de acuerdo como que nosotros en neurociencia decimos siempre que tú vives como respiras. Y si cada vida es única, imagínate si cada respiración es absolutamente única.
Claro.
Es como cada digestión, es una forma más funcional y más como conducir. Es una forma muy personal de vivir y de estar en el mundo.
En este estudio también se ha descubierto que a través de la respiración pues se puede lograr obtener información sobre cómo es la salud física, cómo estás también mentalmente, lo que decía un poco Jorge, ¿no? El índice de masa corporal o cómo estás a niveles de ansiedad o de depresión. ¿De qué manera? ¿Cómo se calcula esto, Ana?
Nosotros ten en cuenta que la respiración cambia el patrón de actividad eléctrica cerebral, es capaz de llevarte de unas ondas a otras. Tú cuando haces una respiración más orientada a estar en conciencia y a no superar las 10-12 respiraciones por minuto, estás entrando en un cerebro más atento y tranquilo, con lo cual estás con más capacidad de poder estar en atención plena, más calmado. Si agitas la respiración, estás activando tu patrón absolutamente del sistema nervioso simpático. Estás generando adrenalina, cortisol. Bueno, pues todo esto hace que también varíe la frecuencia del corazón. De hecho, la respiración cardíaca va orientada a esto, coger aire en 5 tiempos y soltarlo en 5 tiempos, va orientado a que tú unas perfectamente lo que es mente y corazón. Entonces, esos patrones los vamos cambiando, la oxigenación de los tejidos, la digestión, la respiración abdominal, cómo moviliza todo tu organismo por dentro, cómo tu abdomen empieza el músculo absolutamente, hace que el basurero emocional que está situado en el plexo solar pueda liberar emociones que se quedan enquistadas de años atrás. Entonces, fíjate si la respiración tiene un potencial para nuestra salud. Además, es que si tú dejas de respirar, probablemente lo más instantáneo que tengas para morirte. Es tu vínculo más íntimo con la vida.
Interesante lo que dice Jorge.
No cabe duda. Y además es que las culturas tradicionales, sobre todo en Oriente, ¿no?, han entendido esto muy bien, ¿no? La capacidad de aprender a respirar, de controlar la respiración, de modificar tu estado mental, tu estado físico incluso, a través de la magia de saber respirar, ¿no? El yoga, por ejemplo, es mítico, como se pueden lograr auténticos casi milagros a través de la respiración. Yo no sé, Ana, si en Occidente respiramos generalmente mal, si nos hemos olvidado de esa parte fundamental de nuestra salud, que es relacionarnos con nuestro aparato respiratorio.
Se nos ha olvidado tanto como que, fíjate que hablábamos en asignaturas hace tiempo, incluso, bueno, pues yo con mi padre que se dedicaba a la medicina tradicional china, con sus profesores de Valencia o de China, hablábamos de que una asignatura en los colegios tendría que ser, sin lugar a dudas, respiración. O sea, es una medicina, un acompañamiento tan vital para tu vida, pero desde la salud mental, la ansiedad, los tejidos, el organismo, la digestión. Y hablando de esto, es que nosotros cuando vamos creciendo vamos entrecortando la respiración, la vamos entrecortando con cosas que nos pasan, sustos, emociones reprimidas, posturas del cuerpo para regular incluso el equilibrio en determinados momentos. Entonces vas bloqueando, incluso haciendo curva tu espalda, bloqueando la entrada del aire, no dándole prioridad a esa respiración de un bebé, ¿no?, que abre costillas, que abre abdomen, que cierra, que automáticamente coge a los tejidos y les da un masaje. Entonces nosotros nos hemos olvidado de esto, y al olvidarnos de esto tenemos en el futuro muchos problemas digestivos, cardíacos, mentales, y que simplemente tan sencillo, gratuito y disimulado como incorporar una respiración consciente cardíaca, se solucionarían muchos temas.
Hablas, Ana, de lo que puede empeorar el hecho de respirar mal, ¿no?, de tener una mala respiración, pero también podemos centrarnos en lo bueno, ¿no?, lo que podría mejorar el hecho de respirar bien, porque supongo que también traerá cosas muy buenas para los pacientes, ¿no? ¿Nos podría ayudar, por ejemplo, a prevenir algunas enfermedades el hecho de respirar bien?
Mira, en mi aspecto, en neurociencia y psicología, respirar bien, respirar primero por la nariz, ¿vale? Porque respirar por la boca va a hacer que te actives mucho por dentro y que el cuerpo crea que estás en peligro. Respirar por la nariz te va a llevar a un estado de mayor calma, te va a ayudar a que se limpie, ¿vale?, el aire que entra. Respirar bien te va a ayudar cuando tú estudias. Hemos descubierto que estando en actividades de concentración, cuando ya no podemos más, paramos, respiramos, bebemos agua y la concentración vuelve a resetearse y vuelve a poder estar. Es como un reseteo. Respirar bien te va a ayudar a poder focalizar, a poder ver las cosas con claridad, a bajar una emoción intensa. Respirar bien va a hacer que una emoción intensa, que es como un perfume, está en el número 5 de estos de Dios mío, tengo un ataque de ira, un ataque de pánico, un miedo, una ansiedad o una pena profunda, voy a respirar y me voy a autoapoyar. Es un mecanismo de autorregulación interno. Entonces, respirar es un poder de sanación que tiene el organismo, muy natural, y que podemos conseguir con ello muchísimas cosas, muchísimos beneficios.
Pues Ana Asensio, que es doctora en neurociencia y psicóloga y ha estado hoy en la tarde de COPE hablando sobre esta respiración y estas claves para respirar bien. Algunas ya me las apunté yo, lo de respirar por la nariz, porque se puede hacer más tranquilamente, el aire entra más limpio. Esta respiración cardíaca de la que hablabas, que supongo que será acompasar la respiración a los latidos del corazón, ¿no?, que es lo que estabas...
Bueno, es entrada en 5 segundos, salida en 5 segundos.
Ah, vale.
¿Vale? Es de entrada en tiempos. Yo entro y salgo. Otro secreto, y perdona que te... es soltar el aire antes de volver a coger. Que a veces vamos tan sobrepasados que no hemos terminado de soltar el aire cuando hemos empezado a coger. Y eso te lleva a hiperventilación. Entonces te lleva a lo que es el suspiro de me falta el aire. Y me falta el aire no porque estoy subiendo una cuesta, sino porque la vida me está faltando el aire porque no me lo estoy dejando respirar. No estoy cogiendo el aire. Estamos hablando siempre de personas que no tengan nada en el tabique nasal, que puedan respirar de manera normal, que tengan el órgano en su funcionamiento ordinario, que utilicen la nariz, que respiren por tiempo si quieren acompasar, es decir, cojo el aire en 5, lo suelto en 5, y si no, simplemente respiro de manera natural, sin hacer nada, observando mi ciclo de respiración, como observas tus pulsaciones. Pues en un minuto observar cuántas tienes. Si tienes más de 10 respiraciones por minuto, sería muy bueno que empezaras a minorarlas, alargando las inspiraciones y las expiraciones. De manera que todo esto va a hacer que tu sistema nervioso funcione con muchísima más salud y como consecuencia todo tu organismo.
10 respiraciones por minuto, estás diciendo, Ana.
Sí, sí.
Más de 10 sería malo.
Empezamos a entrar en una respiración superficial y agitada, sí.
Pues madre mía, yo estaba aquí calculando más o menos, que tengo aquí el segundero delante y digo, yo haré una cada día, 7-8 segundos, yo creo que estoy respirando, estoy tan mal. Bueno, no, 7-8 segundos estaría bien, 7-8 segundos estaría bien, claro, por minuto, unas 10 por minuto, claro.
Claro, es decir, más de 12 por minuto estaríamos hablando de una respiración bastante más, un poquito entrando en agitación, no te digo súper agitada, en 7 estaríamos en una respiración como muy calmada, un sistema nervioso muy en calma, entonces bueno. Unas 10... Pues unas 10 es lo que se estima equilibrio.
Entonces estoy bien, claro. Una cada 6 segundos más o menos.
Yo te oigo muy bien.
Bueno, pues no. Bueno, a veces cojo por la boca demasiado, me lo dicen. Como que antes de hablar hago lo de cojo por la boca en lugar de hacer la respiración diafragmática, que es la que nos enseñan en la carrera de periodismo, claro. Una respiración profunda para poder locutar bien y esas cosas. Que es lo que nos dicen. Bueno, Ana Asensio, doctora en neurociencia y psicóloga. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias, buenas tardes.
George, quédate por aquí porque varios estudios, queremos hablar de otro tema, y es que varios estudios publicados recientemente podrían arrojar algo de luz sobre uno de los grandes misterios de la ciencia, que es la alimentación de las primeras comunidades humanas. Resulta que investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén han descubierto ciertas diferencias en la manera en la que los neandertales preparaban sus alimentos. Es decir, digamos que tenían sus propias recetas de cocina. Sabían lo que elaboraban, sabían a qué querían que las cosas supiesen y bueno, es un tema, la verdad, es que apasionante porque era uno de los grandes misterios. El descubrimiento ha sido a través del análisis de unos huesos, ¿no, Jorge?
Sí, de unos huesos que se han hallado en dos localidades algo distantes, unos 20 kilómetros la una de la otra, en Israel, Amud y Kevara, y que por supuesto pues se pensaba hasta ahora que tenían pues que haber sido habitadas más o menos por neandertales que tenían la misma cultura, ¿no? Estaban muy próximos. Y sin embargo, al analizar los fósiles, los huesos que han quedado en las cuevas que habitaron estos seres humanos hace más de 60.000 años, se han hallado que la forma en la que se cortaba la carne antes de consumirla era muy distinta. La gente que habitaba en Amud cortaba de una manera esa carne de los huesos y la que habitaba en Kevara, apenas 20 kilómetros más allá, la cortaba de una manera diferente. Es decir, había diferentes culturas culinarias, diferentes estrategias para alimentarse, para conservar quizás el alimento. Y eso quiere decir que era muy diversa la forma de cocinar, que ya se cocinaba en aquella época. Y que, por lo tanto, la cultura gastronómica, eso que hoy tenemos, que en diferentes lugares, regiones de España, países del mundo, cocinamos los mismos ingredientes de formas diferentes, pues ya procede de hace al menos más de 60.000 años.
¿Qué herramientas utilizaban para cortar la carne y para prepararla? Bueno, para cortar, sí, entiendo que cuchillos, pero para prepararla, ¿qué utilizaban?
Se utilizaban muchas cosas. Hay que tener en cuenta que la cultura neandertal era muy avanzada y muy similar a la que también en aquella época utilizaban los Homo sapiens, ¿no? Por supuesto, se utilizaban herramientas de piedra y de madera para extraer la carne de los huesos, para macerarla, para cortarla una vez extraída de los huesos. se cocinaba, se utilizaba el fuego en la cocina. Es decir, había ya una forma de tratar los alimentos muy avanzada. Tan importante fue aquella forma de tratar los alimentos que algunas teorías científicas dicen que gracias a eso somos humanos. Es decir, que al final, gracias a haber aprendido a cocinar los alimentos, anda, nuestro cuerpo se modificó nuestra estructura de del maxilar para poder, pues no necesitábamos masticar tanto un alimento crudo, aumentó el tamaño del cerebro, cambió la energía que se utilizaba para la digestión y pasó a alimentar el cerebro, y puede ser que tú y yo seamos personas inteligentes, sobre todo tú, no a mí habría que verlo, gracias a que hace miles de años nuestros ancestros empezaron a cocinar los alimentos.
¿Cómo de importante eran las tradiciones culturales para los neandertales y en su vida? Estas diferencias que podía haber también entre recetas, entre comunidades, cada uno podía llegar a desarrollar como su propia identidad cultural por la zona en la que vivía.
Pues es una pregunta muy interesante y muy bonita, porque claro, algunos científicos dicen, esto no era solamente sobrevivir. Para sobrevivir bastaba con rascar un poco un hueso y comerse la carne que había pegada a él, ¿no? Esto era transmitir cultura, esto era identidad, esto formaba parte de un núcleo humano que se sentía unido a través de los actos que acometía, entre ellos cómo cocinaba y cómo comían. Es decir, que buena parte de la cultura no solamente ha sido transmitirse historias de abuelos a nietos o dejar pintadas las cuevas con unas pinturas que han pasado a la eternidad prácticamente, vestirse de una manera diferente o llevar ornamentos encima propios de tu cultura. También era cocinar, como cocinaban los tuyos, como cocinaba tu familia, como cocinaban tus ancestros. Y eso se transmitió de generación en generación, formando parte de esa cosa tan grande y tan maravillosa y a veces tan difícil de definir, que es la cultura humana.
Esa receta, seguro, de la abuela neandertal que se transmitían de unos a otros. Es el estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén que señala que los neandertales pues, podrían existir, tener ellos sus propias recetas de cocina. ¿Sabemos, Jorge, si podríamos llegar hoy en día a volver a hacer alguna de estas recetas, volver a cocinarlas?
Bueno, de hecho ha habido algunas experiencias, ya sabes que se puso de moda algunos años lo que se llamaba la dieta neandertal, ¿no? Neandertal es una dieta muy controvertida porque se suponía que ellos eran hipercarnívoros, comían sobre todo carne, comían solo carne, y algunas tendencias modernas han sugerido que eso sería bueno para el ser humano contemporáneo. Es una creencia errónea. Entre otras cosas porque los neandertales comían algo más que carne. Se ha descubierto a través de los restos fósiles y de la cantidad de productos químicos como el hidrógeno o isótopos del hidrógeno que hay en sus huesos, que también consumían vegetales, más de los que se pensaba hasta ahora, no eran unos hipercarnívoros como antes se pensaba, y consumían larvas. La buena parte de las proteínas de las que se alimentaban procedían de larvas, posiblemente larvas producto de la descomposición de la carne, de esas larvas que se comían la carne que ellos atesoraban en las cuevas. Es decir, que la dieta podríamos repetirla hoy en día, lo que no sé si tendría mucho éxito hoy en día, una dieta a base de larvas, claro.
Precisamente, hablando sobre recetas y sobre tuppers, yo no sé si los neandertales tendrían tupper, bueno, yo no sé, no, claro que no tenían tupper, pero...
De plástico seguro que no, pero a lo mejor se habían inventado.
Bueno, con alguna cosilla allí para conservar mejor esa carne a la que le salían larvas, pero estamos hablando sobre ello hoy en la tarde de COPE, estamos hablando sobre recetas del verano, esas que te preparas para ir a la playa, para ir a la montaña, para ir al río, que metes a veces dentro de un tupper de plástico de cristal, y estamos preguntando por ello con Rosa. Rosado, buenas tardes.
Pues sí, chicos, a ver, es que no hace falta irse al chiringuito para disfrutar de una exquisita comida con las mejores vistas, tan solo hace falta ganas y disfrutar.
Buenas tardes, gente. Yo soy de ir a la playa todo el día. Llevamos de todo, nuestras sombrillas, las hamacas, y sí que es verdad que yo no soy muy pro tupper. Soy más de, pues, comprar aquí cosas típicas. En Valencia hay una cosa que se llama pelaeta, que es como si fuera una base de pan con embutido, o en bolsitas Cif, Carlota, si llevas sandía o cerezas, lo llevas en bolsitas y luego cuando acabas lo puedes tirar a reciclar. Me gusta, la nevera es azul, la llevamos llena y la devolvemos vacía.
Es verdad que dicen que la nevera, si no es azul, la nevera de playa no enfría lo mismo. No sé si eso Jorge tiene alguna base científica, ¿no? ¿Sí?
Bueno, lo que tiene que estar es bien aislada por dentro, ¿no? El color, mientras que no sea negra, que es lo que más atrae los rayos del sol y más calienta, cualquier color puede ser útil.
¿Tú tienes, eres de los que abusa del tupper, Jorge, para ir a la playa y esas cosas, o eres más
no
fino?
No abuso mucho, pero de vez en cuando es muy cómodo, ¿no? Claro. Podemos dar así alguna recetita, una remolacha cortadita con un poquito de manzana y un quesito feta puesto así con un poquito
oye,
de vinagre.
Oye, ¿qué receta? Remolacha oye, con manzana sí. Y queso feta, ¿eh?
Sí, ¿no? No
me como la ciencia, ¿eh?
Un mal tupper y eso dura. Sí, siempre que esté bien refrigerado, dura todo el día.
Fíjate que yo creo que un divulgador científico como Jorge no escoge esa receta porque sí, lo de la remolacha, la manzana y el queso y feta.
Todo, vitamina, proteína, un poquito de grasa, claro que sí.
Eso es, ¿ves? Así se conserva Jorge bien. Bueno, Jorge, gracias. Un abrazo.
Muy buena tarde y hasta otra.
Rosa, lo que tenemos ahora mismo es un mensaje de la Mutua.
Pues sí, Irra, a ti también te pasa. ¿Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año? Es que es increíble. Estarás contento. Bueno, no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Yo de ti, querido oyente, no me iría porque ya asoma por la puerta una nutricionista que nos va a decir hasta qué punto podemos alargar las cosas que van en esos tupper que nos llevamos a la playa y qué es mejor y qué es peor. Cuidado con la tortilla, solo te digo eso. Enseguida viene por aquí.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca, llena de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
La botella se acabó, pero no la reciclo.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡La turista!
La turista la bebió y al iglú no la llevó.
¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no fui.
¿Entonces quién?
El camarero.
El camarero la sirvió, pero al verde no cayó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Naturtierra. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
La Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
He took me back to East Atlanta.
Bueno, sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz, y con agosto a la vuelta de la esquina, a finales de julio, ya hay mucha gente con el modo de vacaciones encendido. Otros ya nos ha tocado volver, pero hay a los que aún les queda todo agosto para disfrutar. Bueno, para estos días organizamos planes de playa, también de montaña, excursiones, campings, actividades acuáticas. Bueno, y algo que no puede faltar es un buen menú para reponer toda la energía, aunque debemos tener en cuenta que va a hacer calor. Y que si no tenemos cuidado, lo que iba a ser un día de vacaciones al final se puede convertir en una intoxicación o en algo que se complica, sobre todo con los tupper. ¿Qué metemos en el tupper? ¿Qué puede sufrir más o menos el calor? Bueno, hemos pedido a una compañera del equipo, Paula Argüeso. Buenas tardes.
Buenas tardes, Irra.
Que trajese un tupper con comida como si fuese a la playa, sabiendo que no ibas a la playa, sino que vas a estar aquí en Copetrato.
Efectivamente. No.
¿Qué has preparado? Cuéntanos.
Pues mira, de entrante tenemos una tortilla de patata sin cebolla.
A ver, ábrelo un poco para que la veamos, a ver.
Muy a mi pesar, porque yo soy muy fan de la tortilla con cebolla. Aquí está.
¿La has preparado tú?
La ha preparado mi padre.
Ah, tu padre. Ah,
fallo.
Vale. A mí me gusta, tiene un pintón muy bueno, pero yo es que soy un pelín exagerado, a mí me gusta menos cuajada incluso.
Poco hecha,
o sea, muy poco hecha como la de Betanzos.
A mí el huevo crudo me sienta mal.
Ah, bueno.
Mal, claro.
Eso entonces... seguro que la nutricionista que ya vamos a saludar ahora en un rato te va a decir que muy bien. ¿Qué más has preparado,
pues sí,
Paula?
Pues sí, mira, y de plato principal tenemos una ensalada de pasta que le hemos metido pues huevo duro, pavo, manzana, también hay tomates cherry y para darle el toque final, pues una mayonesa.
¿Tú sueles preparar muchos tupper cuando vas a la playa, Paula?
La verdad que sí. Yo soy muy fan del sol, entonces aprovecho cuantas más horas mejor. Entonces decido comer en la playa y me llevo pues eso de todo. Tanto pastas como bocatas, ¿no? Una empanada con tomate, atún... Muy fan, yo soy muy fan de los tuppers.
Y de tupper de plástico, vemos que la tortilla tiene un tupper de plástico y la ensalada tiene un tupper de cristal. ¿Cuál sueles usar tú, Paula?
Así es, pues un poco depende del tamaño de lo que me vaya a traer. Como la ensalada era grande, digo, bueno, pues uno grande. Y como la tortilla pues es más pequeñita, un pincho, pues he cogido uno de plástico, que era el pequeño que tenía en casa.
Pues estos son los tupper que ha preparado como si se fuese a la playa nuestra compañera Paula Argüeso, pero que está aquí en la estudio de la cadena COPE. Enseguida volvemos contigo, Paula, pero ahora déjame saludar a Lidia Guerra, que es nutricionista de la clínica Lideal. Lidia, buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
¿Qué opinas de esa selección para ir a la playa, de una ensalada de pasta? Bueno, primero vamos a empezar con la tortilla. ¿Qué opinas?
La tortilla, bastante bien, y sobre todo, como has comentado, lo mejor es que está bastante más hecha.
Anda.
El riesgo que tenemos muchas veces con el calor es que el huevo, sobre todo en crudo, suele traer algún que otro bacteria, sobre todo la salmonela, con lo cual todo lo que sean tortillas bien hechas suelen ser mejor a la hora de llevarlas a la playa que una tortilla más deshecha, menos cuajada.
Por ejemplo, si sales de casa con la tortilla que has preparado por la mañana, ya no la metes en la nevera para nada porque la acabas de preparar, la metes en un tupper o en un bocadillo y está a 40 grados toda la mañana, ¿hay riesgo con esa tortilla?
Sí, hay bastante, bastante riesgo. Lo ideal sería, en este caso, consumirla lo antes posible, o sea, en un plazo máximo de 2 horas.
2 horas máximo.
Porque sí que es verdad que cuando el alimento está a más de 5 grados, es decir, que está fuera de nevera, el consumo tiene que ser como muchísimo 2 horas.
Vale. Y segundo tupper, el que trae Paula, a ver qué lo va a abrir. Ahí está la ensalada de pasta, que vemos que tiene pavo, tiene huevo duro, tiene tomate, tiene manzana. ¿Qué opinas de la ensalada de pasta?
Esa, la verdad, es que perfecta, bastante completa, tanto a nivel de hidrato, de proteína, sí. Verduras, está increíble.
¿Y en la playa se conserva bien en un tupper sin problema, no?
Sí, exacto. Siempre y cuando, como veo, el tupper sea bien hermético, sobre todo siendo de cristal, está bien. Lo único, lo ideal es llevarlo en neveritas, no llevarlo suelto a la playa en ninguna bolsa.
O sea, lo ideal sería, entonces, tupper de cristal antes que tupper de plástico y guardarlo en la neverita en lugar de tenerlo en la mochila ahí.
Exacto.
Y si le echamos mayonesa a esa ensalada, ¿qué pasa?
Uf, en la mayonesa es lo mismo que te he comentado de lo del huevo. Al
Anda.
Final la mayonesa es una salsa que se hace a base de huevo, pero el huevo no está tratado. Entonces sí que es verdad que con el calor es un poco más peligrosa.
¿Y qué nos puede provocar que la mayonesa si se pone mala?
Pues al final el problema de todos los productos que cuando se ponen malos son intoxicaciones, como por ejemplo pues malestar intestinal, vómitos, diarreas... Uh-huh.
¿Y qué errores solemos cometer, dirías tú, más cuando preparamos eso? Ahora que, bueno, tiempo de verano, de ir a la montaña, de ir a la playa, de pasar calor y la comida pasa calor con nosotros, ¿qué errores son los que más cometemos?
Pues a ver, los errores más comunes son el llevar comida muy perecedera, es decir, comida que se nos pone mala enseguida, como es el caso, por ejemplo, de los lácteos, de embutidos, mayonesas, salsas. Y luego también solemos tender mucho a coger los snacks de estos más rápidos o ultraprocesados, que son como más fáciles y cómodos, pero al final son peores.
Entonces tú, si tuvieses que hacer un menú perfecto para la playa, ¿cuál sería?
Pues la verdad es que la ensalada fría es mi plato estrella, ya sea con pasta, arroz integral o yo muchas veces uso legumbres, como por ejemplo garbanzos. Siempre que tengan algo de verdura, pues como unos tomates cherry, un poco de pepino, aguacate, luego algo de huevo o atún, y luego ya cada uno lo alinea a su manera, ya sea con aceite, vinagre, limón.
Fíjate que aquí hay un dato de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, FUCI, que dice que el 37% de los españoles come de tupper, que el tupper es parte casi de nuestra cultura. Hablabas que es mejor el de cristal, bien hermético, mejor que el de plástico. ¿Qué pasa con el de plástico? Porque yo te quería hacer otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa con el plástico? Cuando, por ejemplo, dejamos una botella de agua que se nos queda en el coche y volvemos después, ¿ese agua se puede beber?
A ver, no es lo adecuado. Cuando la temperatura es buena, es baja, no hay problema, por ejemplo, que te pase estando en invierno.
Claro.
Pero sí que es verdad que a altas temperaturas, por ejemplo, nos pasa ahora en verano, el plástico tiene una sustancia que pasa al agua y al final luego eso lo consumimos nosotros y es tóxica. Entonces sí que es verdad que lo ideal sería siempre en recipientes de vidrio y lo ideal que no esté al sol, que esté siempre refrigerado.
Y, por ejemplo, en la playa, que lo que pasa a veces, y esto es una curiosidad casi personal, cuando viene una ráfaga de aire, imagínate, estás con tu bocadillo, con tu ensalada, viene una ráfaga de aire y viene arena, ¿no? Y se te mete en la ensalada o en el bocadillo. Y luego tú muerdes el bocadillo y tienes ahí en los dientes la arena y te la comes igual, porque total, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a buscar los granos de arena. ¿Eso es malo?
Vale, a ver. Sí que es verdad.
Seguro que no te habían hecho nunca esta pregunta, pero ¿esa arena es mala o no pasa nada?
A ver, la arena tiene muchos minerales, vale. Pero sí que es verdad que no es el suplemento que yo suelo mandar.
No recomendarías comer arena de playa, ¿no?
No, sí que es verdad que, a ver, como dices, pues siempre algún bocadillo o algún tipo de ensalada solemos masticar algo de arena, pero lo ideal es tenerlo siempre bien cerrado y protegerlo porque lleva no solamente microorganismos, sino mucho residuo al final de la propia playa.
Qué bueno. Vale, y una cosa ya, otra curiosidad, ya que tengo aquí una nutricionista, ¿la regla esta de los 3 segundos de cuando se te cae algo al suelo, te lo puedes comer si no han pasado 3 segundos o sigue siendo un poco peligroso?
No, esa es un poco falsa.
Ah, vale, es falsa, vale. Muy bien. Oye, pues probarás el tupper, ¿no? El tupper de ensalada
sí.
O el de tortilla. ¿Tienes un
tenedor? No.
Madre mía,
Paula.
Ha preparado el tupper como si fuese a la playa y le digo, y te lo comes en directo con nosotros en la tarde y no ha traído tenedor.
No, bueno, la verdad que no, gran fallo.
Pues nada, el resumen es que la tortilla tiene su riesgo, sobre todo si va en, así poco hecha, la ensalada de pasta genial y que los tuppers de cristal para la playa y si es en neverita, mejor que los de plástico.
Exacto.
Ese es el resumen. Pues gracias Paula Argüeso, compañera.
Muchísimas gracias.
Y gracias Lidia Guerra, nutricionista de la clínica Lidia.
Un placer, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore.
Che passerà Jimmy Fontana che mi pone rosa. Decíamos, vamos a poner una música italiana porque vamos a irnos hasta Roma y claro, Jimmy Fontana pues con este Il Mondo siempre es un acierto. Estos días muchísimos españoles van hacia Roma. ¿Para qué? Para el jubileo de los jóvenes que se va a celebrar este fin de semana. Ya se calcula que al menos van a ir 23.000 españoles, pero yo te digo que van a ser muchísimos más, porque se espera que en torno al fin de semana vayan llegando 1 millón de jóvenes que se van a juntar en Tor Vergata con el Papa León XIV, que va a vivir pues su primera gran congregación al frente de la Iglesia, ¿no? Con tantísimos jóvenes. Se espera cerca de 1 millón. Y España somos el segundo país que más gente va a tener. Solo nos supera Italia porque son de allí, claro. En total se espera, como te digo, que lleguen a la capital italiana más de 1 millón de jóvenes. 500.000 ya lo van a hacer antes del viernes, el resto lo harán el fin de semana. Y claro, queremos saber cómo lo están viviendo aquellos que están dirigiéndose hasta allí. Algunos van en bus, desde aquí, desde España. Otros van en avión, otros han elegido ir en barco y van haciendo rutas a lo largo de Europa, de los países cercanos. María Viana tiene 30 años y ha salido de Madrid para hacer la peregrinación con su parroquia. María Viana, buenas tardes.
Hola, Irra, buenas tardes.
¿Dónde te pillamos ahora mismo?
Pues nos pillas a los jóvenes de la parroquia de San José en un autobús en Croacia, camino a una reserva natural que vamos a visitar, porque es una oportunidad también de conocer paisajes y lugares únicos y de hacer comunidad también, este jubileo de los jóvenes.
¿Cuál es el itinerario que habéis seguido vosotros? ¿Cómo habéis hecho?
Pues mira, hemos madrugado ayer un montón, nos hemos levantado en Madrid, hemos venido a Croacia, hemos visitado Dubrovnik, hemos tenido ocasión de rezar también, hemos estado esta mañana en Split, un poquito de ocio, de oración. Y de hacer comunidad también. Continuaremos hacia Bosnia-Herzegovina y luego iremos a la ciudad eterna. Si Dios quiere, llegaremos a Roma el sábado y estaremos en el plato fuerte de este jubileo, que es precisamente la vigilia del Papa y la misa el domingo. Tenemos muchas ganas. Luego continuaremos unos días más. Estaremos, si Dios quiere, en Asís. Estaremos en Venecia también.
Vaya, ¿cómo lo montáis? ¿Cómo os lo montáis ahí en San José?
Sí, ¿cuántos, hay que aprovechar?
¿Cuántos vais? ¿Cuántos jóvenes vais?
Pues 130 y pico, vamos 3 autobuses. Yo estoy aquí con alrededor de 50 y, uh-huh. y nada, contentos de toda la parroquia.
130 y pico de una sola parroquia aquí en Madrid. Con razón dicen que los españoles vamos a ser, después de los italianos, los más numerosos en este mega encuentro del fin de semana, este jubileo.
Sí, así es. Yo creo que la presencia va a ser grande, pero internacional, porque es, jolín, en un año pues de tanta alegría, de tanta esperanza, ¿no? Que con ganas también de conocer al nuevo Papa y de recibir pues una palabra de ánimo y de aliento.
Vosotros habéis ido en avión desde Madrid hasta Croacia, ahora ya estáis subiendo en autobús para llegar a Italia, para llegar a Roma, mejor dicho, el sábado. ¿Qué es lo que esperas de escuchar de León XIV? Su primera ocasión para hablar a tanta gente en persona. ¿Qué es lo que esperas?
Pues yo creo que podrá dar una palabra de esperanza, de ánimo a todos los jóvenes en medio de la situación particular de cada uno, pero también de la situación social que estamos viviendo, para poder dar testimonio con valentía y con ánimo en medio de un mundo pues que no siempre es fácil para los jóvenes a todos los niveles, ¿no? Económico, espiritual, social. Entonces yo creo que lo que diga nos va a ayudar y también ver realidades de tantos lugares diferentes.
Pues María Viana, que está en ese autobús con cerca de 50 jóvenes, van 130 de la parroquia de San José en Madrid, que llegarán el sábado a Roma. Ahí vas con... Bueno, yo veo el autobús muy en silencio, es lo que noto yo ahora. María, os estáis portando bien todos. ¿Has avisado de que estás hablando con la radio o qué? Porque no se escucha barullo, no se escucha nada.
Teníamos ganas de hacer saber un mensaje grande. Estamos con nuestro párroco, José Julio, y hay algo que tenemos muchas ganas de gritar en Roma y que empezamos ya.
¡Viva el Papa León! ¡Viva San José!
Pues ese es el mensaje. Viva el Papa León y viva San José, de ese autobús que se está dirigiendo ahora mismo a Roma, que están en Croacia, que sale de la parroquia de San José de Madrid, de la que salen 130 jóvenes. Gracias, María, y gracias también al párroco José Julio.
Gracias, Isra, un saludo desde aquí.
Bueno, estos son los ánimos en el autobús de María, que están muy altos, de esa parroquia madrileña, 130 jóvenes solo de una parroquia. Pues vamos a ir a otro punto del mapa, que son otros jóvenes que están de camino también al jubileo de este fin de semana, el jubileo que se celebra en Tor Vergata, en Roma, ese encuentro con el Papa León XIV. Hablamos ayer ya con él, estaba preparando, como quien dice, las maletas para salir de madrugada hacia Roma en autobús, también desde Madrid, aunque él es de Valencia, se llama Raúl Sarrión. Tiene 23 años y ya lleva unos cuantos kilómetros hoy encima. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estáis ahora mismo?
Aquí estamos en el bus.
¿Dónde? ¿Dónde estáis?
Pues ahora ya estamos en Francia. Hemos salido casi a las 6 de la mañana desde Madrid y vamos dirección a Niza.
Hola. ¿Hoy pasáis la noche en Niza?
Sí, hoy pasamos la noche allí.
¿Y a qué hora?
Acamparemos allí en un convento.
¿Y a qué hora se supone que vais a llegar allí?
Pues se supone que sobre las 12 o así.
A las 12,
la
¿no?
idea era llegar antes, pero bueno.
Y que estáis cansados, ya entiendo, que el ambiente en el bus... Tú vas con Hakuna, sí, supongo
la...
que...
Bueno,
que
hemos estado toda la mañana cantando.
Ah, vale, digo yo, que no habrá falta la música.
Pero cuando lleguemos al convento, haremos misa y hemos estado enseñando las canciones.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es un poco el planning a partir de ahora? Porque hoy pasáis la noche en Niza y mañana ¿hacia dónde salís? Porque vaya paliza, si tenéis que llegar el sábado.
Mañana ya salimos hacia Roma.
O sea, mañana...
Tenemos muchas ganas de llegar.
¿Mañana llegaréis a Roma ya?
Sí, mañana esperamos llegar ya.
Vale, ¿y cuántos kilómetros hay? Porque quedan unos cuantos, ¿no?
Kilómetros, ni idea, pero creo que son 22 horas.
¿22 horas?
Desde Niza hasta Roma.
Y yo qué sé, ¿tú conocías a gente ya en el grupo o has hecho amigos ahora en el viaje o cómo está siendo la experiencia?
Sí, la verdad que sí, todos muy majos aquí. Sí, vamos los buses y vamos 50 en uno y 50 en el otro.
Ah, muy bien. Pues allí estáis preparados sí, para llegar a Roma, ese mega encuentro del fin de semana. ¿Tienes ganas de lo que va a ser Tor Vergata? Porque ahí hay un mega encuentro.
Sí,
vais a dormir en el saco de dormir, supongo, allí en el suelo, sí, ¿no? Como va a hacer todo el mundo.
Sí, llevamos esterillas, sacos de dormir, sí. Y con muchas ganas de ver al Papa.
¿Y qué estáis haciendo para amenizar el viaje? ¿Cantando o hacéis algún juego?
Cantando.
¿Qué es lo que hacéis ahí en el bus?
Aquí en Hakuna es cantar a tope. Y también rezamos y nada, hacer piña.
Bueno, pues ya mañana, esperando llegar a Roma, que vaya paliza se van a meter estos dos días. Salieron hoy de esta madrugada desde Madrid, están a punto de llegar a Niza para pasar la noche. Mañana ya tiran hacia Roma estos jóvenes que van en dos buses y hemos hablado con Javier, que es de Valencia. Con Raúl, perdón, que es de Valencia. Raúl, gracias por atendernos en la tarde y ánimo
gracias
en lo que queda. Descansa lo que puedas,
gracias,
en el bus. Echa una cabezadita ahí contra
sí,
la ventana.
Sí.
O apóyalo sí, en el hombro del que tienes al lado, que también se puede.
Pues sí, gracias.
Un abrazo, Raúl. Pues ese jubileo de los jóvenes, que es sin duda la cita más importante de este año jubilar que se celebra en Roma. Ya sabes que el jubileo se celebra habitualmente una vez cada 25 años, que viene de una tradición judía antigua y que es el último se celebró, el último oficial en el año 2000, pero luego hubo uno extraordinario en el año 2016 y ahora pues toca en este año 2025. Este mega encuentro de jóvenes se celebra el fin de semana, más de 1 millón de jóvenes espera que lleguen allí, pero se inaugura oficialmente en 13 minutos, a las 7 de la tarde, en una Eucaristía que se va a celebrar allí en Roma y que va a estar presidida por el arzobispo Rino Fisichella. Y bueno, una Eucaristía de la que está pendiente nuestra compañera Ángeles Conde, corresponsal de COPE. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes desde una Roma que es una locura, pero una locura buena, de alegría, de jóvenes, de fe y de, bueno, pues mucha fiesta, mucha esperanza, que es lo que necesitamos.
Supongo que el ambiente y la foto, estamos hablando con algunos que están camino a Roma, que algunos en Croacia, otros en Niza, que eso se va a petar en los próximos días, pero ya el ambiente es una locura, ¿no? Ahora mismo.
Sí, el ambiente es precioso. Mira, yo he salido como a las 4 de la tarde de casa y ya estaban, se dirigían hacia la plaza de San Pedro ya los grupos con sus banderas, cantando. Además, hace hoy un día muy bueno, sopla un aire muy agradable. Las temperaturas no son fortísimas, lo que va a ayudar a los jóvenes, por supuesto, a disfrutar de esta Eucaristía que da el pistoletazo de salida a este jubileo. Sin duda, efectivamente, el evento más esperado es el de Tor Vergata con el Papa León XIV y allí, ojo, que pueda haber 1 millón de estos jóvenes peregrinos.
Es el primer gran encuentro, le estamos diciendo, que va a protagonizar el Papa León XIV, la primera vez que va a poder hablar a tantos jóvenes. Claro, cuando uno piensa en papas y piensa en jóvenes, pues vienen grandes discursos del Papa Francisco, por ejemplo, en Río de Janeiro, ese discurso tan futbolístico, ¿no?, que le salió al Papa. Después también Benedicto XVI, pienso en Colonia, en su país natal, pienso también en Juan Pablo II, que también protagonizó un mega encuentro en Roma en su momento, en el año 2000. ¿Qué se espera del Papa León XIV?
Pues se espera que conecte con los jóvenes, y yo creo que va a conectar con los jóvenes, porque él tiene experiencia de haber estado con los jóvenes, experiencia misionera, y además Tor Vergata es un lugar mágico. O sea, quiero decir, tenemos todos metidos dentro, todos los que estuvimos allí hace 25 años, tenemos dentro muchísimo Tor Vergata, ese encuentro inolvidable con el Papa Juan Pablo II. Y para estos chicos, esta nueva generación, va a ser un encuentro también inolvidable con el Papa León XIV. Los primeros que van a tener, bueno, pues ese contacto de tú a tú con el nuevo pontífice, y va a ser para ellos una maravilla. Tienen que ir con el corazón muy abierto. En mi recomendación no periodística, pero es la oportunidad, desde luego, para dejarse empapar, no solo por el agua que van a tener que, bueno, pues beber y mojarse porque va a hacer mucho calor, sino, bueno, pues por esta esperanza que es el leitmotiv de este jubileo.
Pues esa es la esperanza que se transmite estos días y que llega estos días a Roma con ese millón de jóvenes que van a llegar a la ciudad eterna, la capital de Italia, que ya están pues rumbo a Roma, en esos caminos que llevan todos a esa ciudad. Muchos de ellos españoles. Somos el segundo país que más gente va a tener allí, Ángeles, y bueno, ahí va a tener acento español, ese encuentro, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, acento español, ya sabes que lo no falta, sabes que, bueno, pues nuestras canciones preferidas, esta es la juventud del Papa, tampoco falta, o sea que se van a dejar notar, aunque no sean los más numerosos, allá donde vamos arrasamos, ya lo sabes.
Luego yo escuché cuando eligieron al Papa León, cuando salió de ese balcón de la Plaza de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, ya lo que se cantaba era ole, 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 Papa Leone, o sea que en su momento ya había canciones, supongo que habrá algún temazo más, algún hit en los próximos días. Gracias.
Sí, lo vamos a empezar a registrar, sí.
Gracias, Ángeles. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Pilar García Muñiz en X, en arroba la tarde cope y en facebook.com/latardecope.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
En verano nunca pasa nada.
Viviendo la primera ola de calor,
el operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería: hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya no tienes que cuidarme porque yo siempre sabré.
Bueno, 29 de julio, tiempo de verano, tiempo de playa, de montaña, también de bañarse en el río. Y claro, lo que preparas cuando vas a pasar el día a estos lugares, pues es algo de comer. Igual te preparas un tupper de plástico y metes ahí por los macarrones, o la ensalada, o la tortilla, lo que te salga. Y por eso estamos preguntando a nuestros oyentes hoy, ¿qué es lo que preparan cuando van a pasar el día afuera? ¿Son muy de tupper? Y ¿secretos para quitar el color que le queda al tupper, por ejemplo, cuando le echas tomate? Y estamos hablando un poquito de todo. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan?
Pues, Irra, lo sorprendente es que haya gente que se lleve el puchero o la olla como estos otros oyentes.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros hace ya bastantes años íbamos mucho a la sierra, éramos muchos. En una ocasión nos llevamos un puchero de barro para hacer un coffee. Y a las 6 de la mañana nos levantamos, mi marido y yo, pusimos el puchero a la lumbre, aquello empezó a cocer, no os podéis imaginar cómo olía. Y la cantidad de gente que bajó a preguntarnos que si le vendíamos una ración. Vamos, que nos habíamos hecho ricos vendiendo las raciones de cocido. Saludo.
¿Qué te parece?
Bueno, que bueno, que estamos desaprovechando la oportunidad de montar un negocio, de montar un negocio.
Que sí, que sí. Porque además la comida en la playa sabe muy rica, pero es verdad que da mucho trabajo.
Buenas tardes, gente. Pues yo, ahora ya de mayor, sí que voy en plan chiringuito, pijotera y tal. Pero sí es cierto que cuando criaba a mi niño, entonces yo iba con la nevera y el bolso de Doraemon. Porque yo sacaba de aquel bolso más grande, vaya. Pues también es verdad que daba mucho trabajo, ¿eh? Tú te levantabas como a las 7 de la mañana, como una loca, allí colando papas y haciendo tortillas y empanando filete. Un poco crujiente, porque si había viento y aquello se llenaba de arena, pues la verdad es que crujía un poco. Pero eso se comía todo, no era como ahora.
Ni que sí.
Muchas tonterías.
Claro, hay mucha tontería.
Sí, hay
nosotros
mucha
tontería. Hemos preguntado a la nutricionista, dice que la arena, que tiene muchos minerales. Hombre, no para comer arena, pero que si es un poco crunchy lo que te tomes, porque tampoco pasa nada en la playa.
A ver, yo de pequeña he comido arena, como casi todos los niños, y de mayor no lo echo de menos. También te digo, que puede ser muy crunchy lo que tú digas, pero como que no lo veo. Por todo eso, para una vez al año, que al menos yo voy a la playa, Irra, mira, yo pienso como este oyente.
Buenas tardes, amigos de tarde. Pues yo cuando voy a la playa, si puedo ir una semana, voy. Si no, voy 5 días. Pero yo eso de ir con la tartera, con la fiambrera, con la nevera, venga, hombre, pues una semana que te vas, vete. Me como un chiringuito, encargo una paella, o me como lo que sea, pero me como sentado, que me sirvan. Voy a liarme yo a las 6 de la mañana a hacer en casa tortilla de patata, pimiento, huevos, no sé. ¿Para qué? ¿Para eso voy a la playa? Eso no voy.
Hombre,
venga, un saludo.
Es un pensamiento muy disfrutón, ¿no?
Sí,
y es verdad,
sí,
que
sí,
los chiringuitos y los restaurantes y la hostelería, pues lo agradecerán un montón.
A mí
pues,
que me sirvan, yo estoy de acuerdo. ¿Verdad?
Eso, pues di que sí, que ya que desconectas, pues disfrutar un poco. Esa es la conclusión a la que llegamos después de estar toda la tarde hablando de tuppers y de recetas que nos llevamos a la playa. Gracias, Rosa.
Un besito, hasta mañana.
Te quedas ya con la linterna de Ángel Expósito. En solo, nada, en 2 minutos, están por aquí ya.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha sido declarado culpable de soborno a testigos y fraude procesal. El juicio contra Uribe se había convertido en un asunto de extrema relevancia social y política en Colombia durante los últimos 10 años. Todo empezó en 2014, cuando el senador Iván Cepeda acusó al entonces senador Uribe de mantener vínculos con grupos de narcotraficantes y paramilitares. En su defensa, Uribe llegó a acusar al presidente Juan Manuel Santos de ordenar las difamaciones con las que era acusado y de hacerlo instado por las FARC. A partir de ese momento, la figura de Álvaro Uribe se convirtió en causa de polarización política. El expresidente se ha convertido en símbolo de quienes se posicionan contra los acuerdos con las FARC y contra las reformas promovidas por la izquierda que representan el senador Cepeda y el hoy presidente Gustavo Petro. El juicio y la sentencia, a pesar de las palabras que ha pronunciado